La semana pasada hablábamos de la alubia de Tolosa y en los próximos minutos vamos a centrar nuestro interés en la alubia pinta alavesa y otras legumbres también que se recogen en el territorio alavés. Una variedad de legumbre que ya se ha recogido y que queremos hacer balance de la campaña, bueno, porque además es un cultivo que está en expansión en el territorio alavés. Pero también acaba de finalizar la recolecta del girasol, una planta herbácea, bueno, que se ha abierto su paso como alternativa, sobre todo en los regadíos. Está con nosotros José Luis Fresno, director comercial de la cooperativa Garland. Egunon, José Luis.
Buenos días, Egunon.
Bueno, el campo está pidiendo agua, pero para recoger mejor que no lleva, ¿no?
Bueno, en estos momentos sí que es cierto que está pidiendo agua, pero sí que podemos decir que prácticamente lo que son las campañas de otoño han finalizado. Uh-huh. Han finalizado la recolección ya de la legumbre, de la alubia pinta, como bien has dicho, del girasol y de la patata, prácticamente. Claro. Es decir, y ahora se inicia, vamos a decir, la campaña de invierno, que es la recolección de la remolacha, que es la única que queda.
Que queda, ¿no?
Sí.
Por eso digo, lo que no haya llovido ha venido bien para que se recoja en forma, en condiciones adecuadas también, ¿no?
Correcto. Sí, que es bueno que ahora pues, ¿no? pues empiece a llover o llueva un poquitico, pues para iniciar el resto de las labores, la preparación para las siembras de otoño-invierno. Y bueno, pues estamos esperando las lluvias, que parece que vienen para este fin de semana. Esperemos.
Si te parece, empezamos con el girasol primero. ¿Cómo ha sido un poco la campaña?
Bueno, pues la campaña del girasol podemos decir que ya está, la podemos dar por finalizada, ¿vale? Comenzó, vamos a decir, a mediados de septiembre. El momento, digamos, un poco punta fue primeros de octubre, es decir, cuando se empezó a cosechar de forma generalizada. Y hacia mediados de octubre, que digamos un poco la climatología fue un poco más favorable, pues ya se avanzó a toda velocidad, ¿no? Hoy la podemos decir que ya se ha ejecutado, se ha cosechado prácticamente el 100%, bueno, sin prácticamente el 100%. Podemos valorar como positiva agronómicamente lo que es a nivel de producción. Las producciones han sido correctas, tanto en secano como en regadío. Sí que ha habido algunas parcelas donde hemos tenido, pues digamos, un poco mermas de producción o cortas de producción, más que todo por problemas en el momento de la nascencia, porque, vale, bueno, pues digamos un poco pues las aves, digamos un poco los córvidos, grajos y picazas o urracas, ¿vale? Pues de alguna manera pues comieron mucha semilla y aquellas parcelas donde faltó planta, pues ha habido falta de producción. El resto ha estado correcto.
Para aquellos que no controlan tanto el tema del girasol, ¿sobre qué época se siembra más o menos?
Bueno, pues aquí el girasol normalmente se suele sembrar sobre el mes de mayo, finales de abril, mayo. Durante el mes de mayo es el donde se generaliza. Y bueno, pues todo va a depender también de la superficie que haya en ese momento. Si hay mucha superficie en un entorno corto, pues digamos los ataques se dividen entre todas las parcelas. Si hay pocas parcelas, pues verdaderamente ese agricultor tiene un problema. Tiene un problema.
De producción bien, producto bueno, entonces se ha recogido, ¿no?
Sí, el producto es bueno. Toda la pipa que es aquí se produce es girasol alto oleico, es decir, son girasoles que van destinados a las producciones de aceites, pues para hacer patatas fritas, etcétera, etcétera. O sea, digamos un poco, no es un girasol estándar. Teóricamente tiene un valor añadido y vale un poquito más en el mercado, pero lo que sí que es cierto es que agronómicamente ya produce como las variedades tradicionales o convencionales. Es decir, buscamos ese plus.
¿Qué superficie tiene más o menos se cultiva en Álava?
Bueno, pues este año vamos a decir que en Álava ha habido unas 1.100-1.300 hectáreas, ¿vale? Luego lo que controlamos nosotros son nuestras estimaciones. Y bueno, vamos a decir que la producción se ha podido acercar entre 2.800-3.000 kilos por hectárea. Vamos a decir, regadíos con secanos, ¿eh? O sea, ha habido fincas que hayan pasado de 4 toneladas y ha habido fincas que se han quedado en 1.500.
¿Las de secano no han sufrido la falta de agua de este verano?
Bueno, vamos a decir que dentro de lo que cabe tampoco ha sido un verano tan drástico climatológicamente. Ha hecho calor, pero vamos a decir que las temperaturas, sobre todo al inicio, en el momento de la implantación, fueron frescas, y el girasol, que tiene una raíz pivotante, de alguna manera fue creciendo hacia abajo y exploró gran superficie de terreno, con lo cual, bueno, pues la garantía o el suministro de humedad estaba garantizado. Vamos a decir que el girasol, que es un cultivo de verano, este verano no ha sido de los más duros climatológicamente hablando.
¿Cuántos agricultores manejáis vosotros en Garland?
Bueno, pues a nivel de Garland hay unos 800 1.500 socios, principalmente pues son el 85% son de la provincia de Álava, y luego tenemos socios en provincias limítrofes, pues que hacen girasol, hacen cereal, legumbres y otros cultivos como pueden ser patata, etcétera, etcétera.
¿El girasol es un cultivo que está en alza en el territorio?
Bueno, el girasol, por A por B, de alguna manera se ha incrementado la superficie de forma sostenible y seguirá incrementándose. De forma sostenible por dos razones, porque, bueno, pues el queramos o no, la pérdida de superficie de patata y la pérdida de superficie de remolacha, pues, ha abocado de alguna manera a los agricultores a buscar alternativas o rotación en sus cultivos. Entonces, el girasol ha entrado, al principio pues era como una mera rotación, pero ahora ellos mismos, bueno, las explotaciones han visto que ya no es que sea una rotación per se, es una rotación que agronómicamente aporta y económicamente también. Es decir, por sí solo tiene su rentabilidad. E incluso hemos visto que en muchas explotaciones pues ha desplazado a la remolacha. O sea, la remolacha, que debido a su baja rentabilidad, pues hubo muchas explotaciones que dejaron de cultivarlo, pues han derivado a girasol en regadío, con unas producciones aceptables y unos precios que están, vamos a decir, siendo razonables, pues económicamente están aportando lo mismo que un cultivo de remolacha.
O sea, que se está convirtiendo en un cultivo refugio de alguna manera para muchos agricultores.
Bueno, más que refugio, alternativo.
Alternativo.
Sí, refugio es cuando meramente aporta lo que hemos comentado antes como una alternativa, pero cuando la alternativa no es solamente agronómica, sino agronómica y económica, es una alternativa.
Esto siempre tenemos que mirar un poco en el ámbito internacional, ya aquí yo paso la historia. En este aspecto ¿a dónde tenéis que mirar? ¿Cuáles son los referentes, digo, a la hora de colocar la producción? Claro.
Bueno, pues el girasol, digamos, de alguna manera, parte va al mercado nacional, parte va a la exportación. Estamos cerca de la frontera con Francia, ¿vale? Y este año, pues bueno, la coyuntura a nivel mundial, es decir, la falta de materia prima, en este caso de las oleaginosas, de elementos productores de aceite, como es la colza y el girasol, pues ha provocado, bueno, que los mercados sean muy dinámicos y, digamos, un poco que económicamente sean atractivos. Esto no quiere decir que garantice mercados de futuros y que los costes de producción de futuros sean razonables. Hoy por hoy, vamos a decir que el girasol tiene su nicho, tiene su hueco y que los mercados son atractivos.
Claro, bueno, hoy por hoy es el mercado global, que es así, en el momento y como está. El año que viene, pues todo puede cambiar.
Sí. El año que viene, incluso este mismo año, a nivel mundial, la producción de girasol está por encima de los valores medios, pero hay una coyuntura que es la que nos rodea, fletes, costes de transporte, etcétera, etcétera, pues que demanda, que están ayudando a que los precios pues se mantengan en la zona media alta.
Por tanto, es un cultivo que, bueno, la próxima campaña igual sí va a incrementar, digo, sobre todo por esa parte que has dicho, ¿no?, de que se están dejando, bueno, pues la remolacha, otros cultivos y...
Sí, bueno, el girasol, esta campaña, porque hay que hacer un análisis general de lo que es la campaña actual y lo que son campañas futuras. Entonces sí que vemos que cara a la campaña que viene puede haber un incremento, no solamente porque
de superficie cultivada,
no solamente porque haya desplazado o haya ocupado aquel nicho que ocupaba parte de lo que era la producción de remolacha, sino que, bueno, pues en el mercado también se está dando un incremento exacerbado o exagerado de los precios de los fertilizantes. Entonces vamos a decir que el girasol, pues por su naturaleza, pues es menos exigente en la demanda de fertilizantes. Entonces puede ser que muchas explotaciones deriven parte de superficie a este cultivo, que es menos exigente y por lo tanto que va a comprometer menos el resultado económico de las explotaciones. Por lo tanto, cara a la campaña que viene, vemos un incremento de superficie de girasol.
Si te parece, vamos ya con la alubia, que es un poco el producto, bueno, que está cogiendo importancia también en nuestro territorio, en el territorio a la vez. Se sembró por las épocas habituales, también similares al girasol, ¿no?, para ir por mayo.
Sí, eso es. Normalmente, digamos, el pistoletazo de salida de las siembras es el 15 de mayo, el día San Isidro. Entonces se sembró en torno a esas fechas, la nascencia ha sido correcta, el desarrollo vegetativo ha sido correcto. Y bueno, pues la producción o los aforos que teníamos en su día pues eran correctos. ha llegado el momento de la recolección ya se ha dado por finalizada, o hay un lapsus primeros de mes, con aquellos días que hubo pequeñas precipitaciones que queramos o no, frenó un poco la recolección, pero hoy por hoy, al día de hoy, podemos decir que ya la podemos dar por finalizada. Puede quedar algún resto por ahí, pero está finalizada.
La alubia pinta, la mayor parte es regadío.
Sí, 100%.
100%, ¿no?
Hoy creo que nadie se coge y se arriesga a sembrar un cultivo de estos, como cualquier cultivo, que tiene unos gastos fijos importantes sin tener una garantía de producción. La garantía de producción, nos guste o no nos guste, la da el agua.
Digo, porque en este caso
o muy exigente.
Agosto sí es verdad que ha sido poco lluvioso y en ese aspecto hubiese tocado un poco, ¿no? Sobre todo el grano, ¿no?
Aunque sea, hace falta un poquito de apoyo de agua, pero el regadío es estrictamente necesario.
Bueno, ¿y cómo estáis viendo que está siendo la alubia? Digo, el grano.
Pues este año vamos a decir que a nivel de rendimientos han sido correctos, o sea, la producción ha sido buena. A nivel de calidad también muy buena, vamos a decir que es un campaño en todas las legumbres, o sea, decimos la alubia pinta, la rocina, incluso el garbanzo, han sido de mucha calidad, ¿vale? Y buena producción.
¿Superficie cultivada más o menos?
Bueno, la superficie cultivada más o menos está estable, vamos creciendo un 5% anual en superficie, ¿vale? Y de alguna manera lo que estamos viendo es que cada vez hay más aceptación en el mercado de estos productos locales y de calidad.
Sí, es verdad que no sé si la pandemia pudo suponer ahí un... Digo, porque los ciclos de restaurante, de restauración se cortó, pero sí hubo la salida de que fue a centros comerciales, ¿no? A espacios más habituales, ¿no?
Vamos a comentar que la gente lo que cambia es de hábitos de consumo. Entonces, lo que no se consumía en bares o restaurantes, sí que es cierto que la gente o el consumidor, al tener más tiempo y estar en casa, pues queramos o no, te dedicaba más tiempo a permitirse esos caprichos, esos lujos de hacerse un buen cocido. Etcétera, etcétera. Sí que es cierto que durante la pandemia el incremento en la demanda de legumbres, sobre todo a nivel local, pues se multiplicó y hubo meses de incluso duplicarse. Es decir, sí que supuso activamente un incremento de demanda importante.
De hecho, se notó también la presencia más, ¿no? O hemos visto más, porque claro, las dos variedades de alubias están presentes con los sellos respectivos, ¿no? De los colores.
Sí, correcto. Entonces tenemos ahí la rocina y la pinta principalmente, el garbanzo, que este año también pues sale con el distintivo ya de Euskolabel, es decir,
o sea, esta campaña va a salir con distintivo.
Eso es otro producto ya labelizado, y queremos o no, pues bueno, sobre todo lo que hay que hacer es identificar de dónde viene, cómo viene y qué es lo que aporta. Es decir, es una garantía de calidad, es una garantía de precio, sostenibilidad, o sea, es decir, no hacemos fuertes fluctuaciones, es decir, están en el mercado y generan, como es decir, consumo, o sea, vamos a decir, precio constante, diga de alguna manera, y suministro constante, que es importante. Es importante porque, bueno, pues este año estamos viendo, ¿no? Hay grandes problemas con el tema de legumbres, sino de muchos más productos. Gran parte de la legumbre, como suele decir, viene de la otra parte del mundo, viene de Canadá. Todos hemos oído este verano en los noticieros pues las grandes sequías o los grandes problemas que han tenido ahí en la zona de Canadá. Canadá es uno de los suministradores a nivel mundial de legumbres, ¿vale? Y eso, acompañado al incremento de los fletes, que se han multiplicado en algunos casos por 7, pues ¿qué han supuesto? Pues que haya, pues en este caso, falta de suministro y unos precios descontrolados. Es decir, el apostar por lo cercano de casa, por el kilómetro cero, es básico y encima es una garantía de suministro. Debemos de ir por esa línea.
Claro, esto es momentáneo este año, también como estábamos diciendo antes del girasol.
Sí, bueno, es momentáneo de este año, pero desde Garland se llevamos apostando ya hace muchos años, 15, 20 años que llevamos ya con el proyecto de las legumbres, y por otro lado, pues desde así, Gobierno Vasco, directamente pues también han ido apostando por estos productos locales y de calidad, con lo cual, bueno, pues de la mano creo que debemos de todos de empujar por estos proyectos y apostar por estos proyectos.
José Luis, no sé si está perdiendo un poco de fuerza la alubia pinta respecto a la rocina. No. Digo, en el ámbito ya del consumidor, que esto controlas también tú más.
No, la verdad es
porque del boca a boca,
Sí, bueno, no, la verdad es que, yo creo que es que van ligados a mercados y a momentos diferentes de consumo.
Dale.
Eso es como dice la cerveza y el vino. Pues hay gente de vino y gente de cerveza, y hay momentos de vino y momentos de cerveza. Uh-huh. Entonces, digamos, a decir, una alubia pinta es para estar igual más relajado, con más tranquilidad y con un buen vaso de vino, y una alubia rocina igual es más del día a día, más de rapidez. La verdad es que las dos son fantásticamente, o sea, dan satisfacciones increíbles, pero tienen, cada una tiene su momento.
Decía por eso, esas sensaciones de que, bueno, la gente en el comentario de mercado o hasta en el trabajo, ¿no? Tiene la cocina como está cogiendo más aceptación.
No, vamos, lo que estábamos comentando, ¿no? Si una alubia necesitas tranquilidad, pues igual la dedicas para comerla o para prepararla un fin de semana, un sábado, un domingo. Si una rocina decimos que es más del día a día, pues tienes 5 días frente a 2. Uh-huh. Es decir, teóricamente tiene más espacio de tiempo para poder comercializarse, prepararse, comerla, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Superficie, antes has dicho que va en crecimiento anual del 5%, pero más o menos, ¿qué superficie tiene cada una de las?
Bueno, vamos a hablar, nosotros estamos ahora mismo en torno a las 300 toneladas, podemos hablar que de las alubias con distintivos de calidad pueden estar en torno a las 250, 300 hectáreas. Uh-huh.
¿Va en aumento? Digo, porque sí hubo una época en la que se centralizó más en otras partes del territorio alavés y últimamente está cogiendo peso la zona de Llana alavesa de la Utada, ¿no?
Bueno,
y los agricultores, ¿eh?
Sí, yo creo que está presente en toda la provincia. Uh-huh. Está desde Valles y en Llanada principalmente, uh-huh. Bueno, principalmente, que ocupa el 90%. Incluso creo que hay algunas otras explotaciones que con el distintivo o no distintivo sí que se están animando y están de alguna forma sembrando, bien sea para autoconsumo, bien sea para comercializar, uh-huh, por canales paralelos. Sí. Con lo cual quiere decir que, bueno, pues que la misión de la legumbre pues se está cumpliendo, porque si hay incremento de superficie, quiere decir que genera interés tanto para el consumidor como para el productor.
Uh-huh. En cuanto al garbanzo, que estabas comentando que, bueno, va a salir con la nueva etiqueta de, uh-huh, de Escolabel, no sé si igual es el más desconocido, digo, para el consumidor de... Para nosotros, vamos, para el consumidor vasco en general, eso de... Ah, pero hay garbanzos en Álava.
Sí, bueno, yo creo que era un gran desconocido, se empezó de forma tímida, estuvimos ensayando, o probando con diferentes variedades, al final hemos optado por una variedad tipo pedrosillano, variedad, uh-huh, de no es la más productiva, pero sí que dentro de los análisis gustativos, pues es la que, digamos, un poco mejores referencias ha supuesto para el consumidor. Ya se ha asentado, tenemos varias explotaciones que un año tras otro nos lo van produciendo y asentando, y sí que es cierto que está creciendo de forma muy importante tanto la superficie como la demanda. Uh-huh. Es el gran desconocido, y de que por eso este año ya se ha dado el salto, ¿vale?, para ya salir con el distintivo del label y para, bueno, pues presentar en el mercado ese producto que es el garbanzo, lo que estás comentando, el gran desconocido, que queremos que sea el gran conocido.
Bueno, el gran desconocido, más que no lo identificamos con el territorio alavés, igual, ¿no?
Eso es. Bueno, había muchos productos que de alguna forma igual estaban ahí, pero no se identificaban porque no se daban a conocer. Uh-huh. Muchas veces lo que se está comentando, todo lo que no se comenta, todo lo que no se registra, no existe. Uh-huh. Tenemos que darnos a conocer. Tenemos que, digamos, un poco vender un poco más lo que hay, porque muchas veces no es que no lo haya, es que no se transmite que hay.
Uh-huh. La legumbre, la verdad es que es un cultivo interesante también para el agricultor, ¿no? Sobre todo en la rotación es fundamental, digo, por el aporte que realiza la tierra, ¿no?
Bueno, la legumbre es como todos los cultivos, agotan también la tierra,
sí.
Bueno, es una cabeza de rotación muy importante y sobre todo, vamos a decir, va muy en consonancia con las nuevas políticas agrarias, uh-huh, la nueva PAC. Digamos, es una planta fijadora de nitrógeno, es una legumbre, por lo tanto es menos exigente y, digamos, uno pues cumple un poco las expectativas, digamos, un poco hacia donde se está orientando la agricultura a nivel europeo. Y años como este, a nivel de las explotaciones, donde los fertilizantes, ya comentamos, que vienen disparados, uh-huh, de precio, pues también puede ser interesante por ese menor consumo de insumos.
Vamos a, bueno, que a nuestros oyentes de Lourvisía, que sean más consumidores que agricultores, a explicarles un poco qué tiene este garbanzo pedrosillano.
Bueno, pues este garbanzo, sobre todo lo que tiene, digo, vamos a decir...
Digo, a la hora de cocer, de utilizar, y el aspecto, la forma que tiene.
Eso es. Pero nosotros lo que hacemos en la recolección es cogerlo con unos determinados parámetros de humedad. Se hace un proceso selectivo adecuado. todo el garbanzo es de la misma variedad, es del mismo origen, con lo cual no va a haber unos garbanzos que cueste, yo qué sé, que estés cociéndolos media hora y otros que estés cuatro y no se cuezan. Uh-huh. Este garbanzo, una de las peculiaridades también que tiene, es que es de piel muy fina, con lo cual, pues a la hora de, en el momento de consumirlo, pues gustativamente, queramos o no, pues es agradable al paladar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y que lo una vez, muchas veces, de lo que echa en falta al consumidor, que un día compra unas legumbres, va a la vuelta de un mes, compra las mismas legumbres de la misma marca y le salen totalmente diferentes. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que si hoy una persona consume unos garbanzos y esos garbanzos le gustan, si va dentro de 3 meses y vuelve a coger esos, opta por coger esos mismos garbanzos, le sepan exactamente igual que el primer día que los probó. Uh-huh. Y que tenga la misma experiencia. Es decir, en ese sentido, no se puede fallar. Y eso es una de las claves, porque hay que pensar que quieras o no, en la cesta de la compra, las legumbres, verdaderamente, si tú lo valoras, son baratas. Uh-huh. Son baratas.
Sí, y aparte que
entonces, bueno, dices, comprar un producto bueno.
Que el cocido está muy recomendado también en las dietas.
Eso es.
Cocido limpio.
Un producto bueno y a precios razonables, pues uh-huh. para adelante.
Bueno, lo que más llama la atención, por ejemplo, también para muchos, ¿no?, que igual están acostumbrados a otro tipo de garbanzos, es que es chiquitín, más pequeño, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos comentado que es tipo Pedro Sillano.
Eso es, digo.
Ya se ha intentado con otras variedades de garbanzos, el lechoso, etcétera, etcétera, pero por razones varias no conseguíamos el objetivo principalmente cualitativo, es decir, culinario, que buscábamos. Uh-huh. Es decir, o presencial, no cumplía los objetivos.
Perfecto.
Entonces, si no cumple los objetivos, evidentemente hay que descartarlo, porque la calidad es el elemento prioritario.
Vale, o sea que los próximos meses, en invierno, sí, vamos a tener garbanzo de
escondable. Sí, de hecho ya están ya en los lineales, ya están en el mercado, o sea, ya se puede disfrutar de la cosecha.
Perfecto.
De este año.
Bueno, pues para eso han trabajado nuestros agricultores y también desde la cooperativa Garland. Es que te casco, José Luis Fresno, director comercial de Garland.
Venga, muchas gracias a vosotros.